Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 6 de la temporada 8 de Hilando Fino. Hola Paola, ¿cómo estás?
Hola Claudia, muy contenta de estar de vuelta por acá y un gusto porque vamos a tener una conversación muy sabrosa este día y bueno, esperemos que tengamos a muchas personas que la escuchen.
Pues les compartimos que el día de hoy vamos a conversar en la línea de los episodios anteriores que hemos estado problematizando sobre los varones, sobre las masculinidades, sobre las emociones, sobre las violencias. El día de hoy movemos el foco, ¿no?, para hablar de la sexualidad de los hombres, cómo la viven, cómo han sido socializados. Y pues el día de hoy tenemos a un súper invitado, tenemos a Iván Morales. Y además de ser un querido amigo, Iván Morales es diseñador gráfico y pues este día nos contará y nos compartirá su experiencia. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, buen día. ¿No? ¿Todo bien? Digo, la verdad es que estoy ansioso y con ganas de ver qué pasa en esta charla.
Muchísimas gracias.
Bienvenido, Iván. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias.
Oye, Iván, pues para entrarle a la plática, si nos pudieras compartir, ¿qué exigencias has encontrado tú, sí, que viven los hombres con respecto a su sexualidad a lo largo de toda su vida, incluso desde que son jóvenes?
No, digo, la verdad es que creo que siendo una sociedad fálica como tal, la verdad es que es fundamental, ¿no? O sea, es acarreas con esa bandera de ser el alfa, de pues digo, voy a hablar vulgaridades, pero eso de el coger mucho, ser bien verga, ser un machín, hay que cargar con un chorro de cosas. Que bueno, a mi edad ahora, pues ya empiezas a deconstruirte y a evolucionar. No sé si sea evolucionar como tal, pero empiezas a darte cuenta que si traemos un chorro de falacias encima, pero con esas creciste y aparte mucha información basura que existe en el ambiente y en tu casa menos información, o sea, entonces era mucho de lo que encontrabas en la calle y está, bueno, ahora que te volteo para atrás me da risa, ¿no? Digo, nomás traía un chorro de basura encima, pero con eso crecimos, pues con eso yo en mi particular, hablo de mi vida, sí creces con esa estigma de tener que ser el chido, el machín, el bla, 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 o sea, siempre saturado, pues, ¿no? Y esa presión punge y funciona y te lleva a unos límites que están cabrones, pues.
Oye, Iván, y pensando en esta presión, en estos límites, en esta información, de alguna manera desde tu experiencia, ¿cómo van aprendiendo los hombres sobre la sexualidad y sobre cómo tienen que actuar en torno a ella, cómo tienen que ejercerla, en dónde la aprenden, con quiénes la aprenden, cómo la aprenden? Y un poco pensando en esto que planteas de la calle y la familia, que pareciera que son como mensajes distintos o contradictorios incluso. Cuéntanos un poco desde tu experiencia.
Claro, digo, la verdad es que, digo, en la calle y por experiencias y por cosas, mala información, pero por lo regular es tu primer círculo, ¿no? Social, los círculos sociales que desde chavito, digo, no estoy hablando ni siquiera de la pubertad, desde muy chiquito estás muy expuesto a estas ondas. Yo como a los 11, 12 años, creo que vi de las primeras películas porno, pero fue por mis primos, pues, ¿no? O sea, mis primos más grandecillos que tendrían 15, 16. Y entonces ahí fue una embarrada de algo mucho más duro y entonces empiezas como a, sin saber, con la inocencia de un chavito, pero cómo te empiezas a llenar de información que que pues tu cerebro todavía no está listo para aceptar. Ahora súmale que en tu casa, digo, no sé, pero en mi familia por lo regular pues de estos temas no se hablaba nada, ¿no? Y súmale también que la educación en ese entonces, pues de sexualidad veías cosas como hasta sexto, secundaria y muy a grosso modo, o sea, muy de rapidito porque no había profundidad y todas estas situaciones, ¿no? O sea, no te lo llevan a un punto natural, sino te lo ves desde el lado del morbo, ¿no? Y todo siempre en secreto y muy hipersexuados, pues. Somos entes hipersexuados, entonces te van llevando a esta situación de entender situaciones. Y conforme vas creciendo, vas agarrando diferentes perspectivas y diferente información y ya tú vas como recabando. Pero a fin de cuentas la presión sigue siendo la misma, ¿no? Tienes que ser vato, eres el chido, eres el que tiene el pene, entonces el que la tiene más grande, el que la tiene más chica. O sea, todas esas cosas ya empiezan a jugar desde bien chavitos.
Y... Oye, Iván, sí, continúa. Adelante. No, adelante. Sí. Esta primera experiencia que nos cuentas del acceso al porno, incluso, o sea, supongo, sin ser acompañado, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso que estoy viendo? ¿Qué impacto crees que tuvo para ti, ¿no? De que se haya colocado en esa época, ¿no? Incluso.
Pues al ser un evento que pudo haber sido de la forma más natural del mundo, porque a fin de cuentas somos seres sexuales, de haber sido eso y haberme yo enterado que existía ese tipo de productos, pues que estaba ahí al alcance, la verdad, al hacerlo con banda que también trae lo mismo y que no es bien visto, porque a fin de cuentas pues, eres un enfermo, eres un lascivo, eres un puerco, ¿no? Pero pues te lleva a ese punto de quererlo guardar, ¿no? Querértelo guardar un poco y no hablarlo de una forma natural. Entonces creo que sí marca de una u otra forma tu proceder sexual, pues, porque empiezas a objetivizar.
Sí. ¿No?
Empiezas a ver a las chavas como lo que ves en las pelis, pues. Entonces sí te lleva a un punto donde despersonalizas a la persona con la que estás conviviendo y la llevas a un punto donde pues son las si eres un actor porno, pues ves al actor porno y pues te quedas como con ese brete. Y está bien bravo eso porque entendemos dos cosas en cuestiones de las relaciones, ¿no? La de la película, la de las películas, la de las novelas, donde todo es súper rosita y el príncipe y se casaron y todo, o sea, súper romántico, súper meloso. Y la otra contraparte que es el instinto, te aprieto, te hago lo que te tengo que hacer para quedar como el alfa, ¿no? Como el choncho, el machín, pues. Entonces, sí se vuelve un caos porque nomás oscilas entre esas dos vertientes cuando en realidad ya con la experiencia, ya con los años, te das cuenta de que pues caben un chorro de matices en las relaciones sexuales y en tus relaciones en general.
Fíjate que Iván, me parece que estás colocando un punto súper súper interesante aquí en torno como estas, parecieran como dos morales, ¿no? Esta idealización del amor romántico que planteas, que está en las pelis, que está en las novelas, que está, ¿no?, en estas historias de amor fantasiosas, ¿no? Y por otro lado, esta hipersexualización y esta visión también fantasiosa, porque creo que ambas están en este entorno fantasioso, que ambas están muy alejadas de la realidad. Pero entonces, ¿cómo los varones, los chavos, van creciendo entre estas dos miradas, ¿no?, que parecieran ser completamente, además, incluso polarizantes, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte un poco, por un lado, en la vivencia de la sexualidad, ¿cómo estas dos narrativas se cruzan en tu experiencia sexual, en tu construcción de tu vivencia de la sexualidad, pero también en tu construcción de las relaciones erótico-afectivas, de las relaciones con la pareja o incluso de las relaciones íntimas y sexuales, ¿no? Aunque no sea considerada una pareja formal. ¿Cómo es esta vivencia, en tu opinión? ¿Y cómo lo veías también, si lo conversaban, si no lo conversaban entre los cuates, o cómo lo expresaban, o si solo era como una cuestión muy interna, digamos? Cuéntanos.
Vamos, digo, entre los círculos de amistad, digo, uno, por muy mal que pareciera, pues, la información que sacas, ¿no? Y cada quien habla de repente desde su experiencia, y aparte tienes la presión hasta de echar mentiras para sentirte que sabes o no sabes acerca de esto, ¿no? Yo, la verdad, empecé ya tarde a tener relaciones sexuales, pero desde muy chavito, pues, viene embarrado de todas estas situaciones, ¿no? De esta hipersexualidad y de cómo te presiona, te autopresionas, porque a fin de cuentas, como ente social, quieres pertenecer. Entonces, la pertenencia hace que omitas, aceptes, mientas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que quieres es estar en conjunto y ser parte de algo. Como experiencia, la verdad es que es difícil, porque tiendes a no. Vamos, los sentimientos como tales, digo, no sé si a ustedes o sea nada más yo, pero de mi generación y siendo hombre, la neta es que, pues, nomás lloras, pues, lo único que puedes hacer es enojarte y llorar. Son las únicas cosas que puedes hacer. Si estoy feliz, me enojo. Si estoy emputado, me emputo. Si estoy, o sea, todo el tiempo es el emputo como la única forma de salida de la situación, de cómo nos sentimos. Entonces, bajo esta circunstancia, no tienes derecho a sentir ni expresarte de estas formas, y ni sabemos cómo. O sea, eso es lo peor, que no sabemos cómo expresarnos. Entonces, todo esto, súmale esta carga, hablando de este tema de la sexualidad y hipersexual, y pues te llevan a un punto donde hay un momento donde sí te sientes puerco, pues, ¿no? Sucio, como hasta enfermo, pues, porque te lleva a eso. Pero en realidad nos toca a todos. Y aparte, no tenemos ni siquiera esa oportunidad de poderlo hablar entre nosotros. ¿Por qué? Porque es un tema que, güey, somos hombres y los hombres hacemos esto y te aguantas. Entonces, no hay una forma de compartir estos datos más que compartir las situaciones para poder tener historias que puedas contar y que te hacen parte de una comunidad donde todos estamos podridos. Pues, a fin de cuentas, todos traemos un chingo de desinformación, pero todos queremos ser parte y todos queremos hablar de que somos chidos en cuestiones sexosas, ¿no?
Oye, Iván, si contextualizas un poquito a las personas que nos están escuchando, ¿de qué generación eres, qué edad tienes?
soy un generación X, tengo 46 años, este año 47, entonces ya ando cincuenteando. Y pues vale, pues crecí sin internet, ¿no? Creo que ya llevo más tiempo con internet que sin internet, pero estaba chido antes, pues había más forma de esconder otras cosas. Ahora te metes al historial y ahí te das cuenta de lo que ves.
Oye, Iván, y regresando un poco, lo que nos estás compartiendo tiene mucho que ver con la mirada de los otros hombres, ¿no? Para pertenecer, para constituirse. ¿Qué tan relevante es la mirada de los hombres en la configuración de la masculinidad, de ser hombre?
Puta, pues es bien importante, porque a fin de cuentas estás hablando de pues es toda una, no es cultura, sino es toda una hegemonía a través de los años, donde si un hombre dice, habla bien de ti, puta, ya llevas un punto, una medalla arriba, ¿no? Que aparte es lo que queremos, digo, en un momento de la vida siempre buscamos como esa necesidad de valorización de otra banda, como que te digan que estás chido, pero pues es una presión, digo, a fin de cuentas es una presión sota de tratar de tener las mejores experiencias, de haber he hecho, haber cogido con más morras, o sea, ta, 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 o sea, salir en la noche y me besuqué con tantas, siempre es esa, siempre actúas en base a eso para poder después llevar esa información a tu círculo para poder vanagloriarte un poco de esas situaciones para la aprobación, ¿no? Es decir, güey, yo me junto con puro cabrón, que es bien chingón para esto de las cosas sucias y cochinosas, lascivas.
Y a lo mejor, Paola, esto lo estábamos conversando Paola y yo también, como preguntarnos qué lugar ha tenido el consumo del porno en tus relaciones de pareja, ¿no? Es decir, ¿has podido dialogarlo con parejas o se ha quedado en un lugar en solitario y oculto? Si ha cambiado la manera en la que esto es consumido en tu experiencia.
Claro, la verdad, fíjate que aquí hay como un parteaguas bien duro, ¿no? Cuando estás viviendo todavía en la casa mágica, con los papás, puta, el porno casi no entra, ¿no? O sea, por más lo ves en el teléfono, si acaso, pero la casa sola necesitas. Pero pasa algo bien mamón cuando te sales del nido, porque ahí ya empieza una libertad bien mamona, donde si te das, te abres de capa para recibir todo, ya no tienes la mirada de los papás, que vamos, son humanos y también cogieron para que tú estuvieras acá, pero uno no los ve así, no, mi mamá no coge, ni mis hermanas, ni mi abuelita. Todas las demás sí, pero mi familia directa no. Entonces, ese pedo está bien mamón porque el parteaguas ese te lleva a un punto de auto, pues, conocimiento, pero también de conocerte, de quererte, de sentirte puerco, pero ya no tienes esa presión de que alguien te está mirando. Y con respecto a las parejas y hablar de esto del consumo de porno, la verdad es que desde que yo me salí de mi casa, pues ya de un rato siempre fue como, pues yo abierto, ¿no? Yo sí veo porno, pues no tengo un pedo. Pero, y siempre bien charlado, pues no, o sea, la neta es que a mí me gusta esta madre, me gusta ver de vez en cuando. Como te comentaba, pues en una de las charlas que tuvimos, la neta no es de que por ver porno no dejo de hacer nada. O sea, tampoco no me lleva a ese punto. Pero si de repente no, la chamba no está lenta, ya hice el quehacer, ya hice todo, pues entonces no tengo un problema en darme 10 minutos de ver chingaderas y ver cuerpos frotándose y gemidos falsos y pitotes y culotes, chichotas, todo eso, ¿no? O sea, la neta, no, me da risa, ya lo veo, antes sí, de una forma más cachonda, a lo mejor, como más lasciva. Ahora la neta ya es mucha diversión, neta, veo casi para reírme, pero sí te lleva, sí lo vas viendo desde esa perspectiva y cada vez yo creo que lo vas naturalizando y a mí no se me hace duro que vean porno, la neta, tengo un hijo que ya me lo he cachado un par de veces haciéndose daño, infligiéndose dolor. Y la verdad es que, pues, te agacho agarrarlo en medio, pero también la verdad es que le digo, güey, no hay ni un problema, güey. Siempre estás en tu casa, en tu espacio, que te sientes a gusto, tú, pues, date grasa, es tu cuerpo. Y, pues, ¿qué otra forma más que ver porno? En algún momento te tocará, pero tampoco hagas caso a lo que ves en las pelis, pues, esa madre es ficción, a fin de cuentas. Y pues bueno, ahí vamos como campechaneando y ahora con más información, pues ya no te sientes tampoco tan del otro lado, ¿no? Ya no tienes que estarte como escondiendo para hacer esta situación.
Oye, Iván, y pensando en esto que platicas de digamos, de salir de la casa familiar, ¿no? Y de tener como esta cancha abierta, o este campo abierto justo en términos de no tener esa mirada fiscalizadora paterna y materna, ¿no? En torno a la sexualidad y en torno a los usos del cuerpo y esta libertad. Y esto que te preguntaba, Claudio, un poco de dialogarlo con las parejas o con las compañeras sexuales, ¿cómo fue para ti porque hablas de esta apertura y que tú siempre lo abriste, pero ¿cómo fue, digamos, la recepción por parte de ellas? ¿Cuál era, de alguna manera, la mirada? ¿Lo compartían el gusto contigo? ¿Era una, digamos, una situación en donde ellas también decían, no, a mí también me excita, a mí también me invita a relajarme y a abrirme de otra manera hacia la experiencia sexual? ¿O no? ¿Habría también esta sanción? ¿O dialogaban y problematizaban un poco en torno a lo que el porno significa socialmente social y culturalmente también para las mujeres? ¿Cómo fue en tu experiencia este diálogo y compartirlo?
Ha estado ahí bien ambivalente esa onda, porque con la mamá de mi hijo, la neta es que fue muy difícil, no difícil, sino en el sentido de que sí me señaló un poco. Digo, yo creo que es muy como, creo que la sociedad tapatía per se es como muy de doble moral y todo esto. Y ella sí me, no decía que le gustaba, tampoco no me dijo no lo hagas, pero sí era como con sus reservas, ¿no? Y en el andar, digo, ya después, ya con otro tipo de relaciones, pues más abierto, y la verdad, hasta con sorpresa me di cuenta, me encontré gente que también les gusta y lo ven, y la verdad es que desde esa perspectiva y desde esa apertura, creo que nomás el aceptarlo ya te hace sentir como, ah, qué chido, o sea, ya te lleva a un punto donde, ah, no mames, no soy yo el único enfermo en la relación, ¿no? Pero digo, no hablar que estés enfermo, pero ya no te sientes como, el bicho rarito, ¿no? Tengo ese detallito, pues puedo ser una persona hiperchida, buena onda y todo, pero le gusta el porno, ¿no? O sea, cuidado, pues, o sea, también no. Y ese encontrar esas personas que tienen ciertas afinidades en cuestión de este tema, está chido, porque no es de que, ay, güey, que... Oye, jueves de porno, ¿no? Nos toca hoy ver porno. No es de que te hagas una cita para eso, pero si de repente, ¿qué estabas haciendo? Ah, estoy viendo una porno. Ah, no mames, ¿de qué? Das palo, lo platicas y jajaja, y vámonos. O sea, no es como muy casual, un tema más donde no hay... Vamos, hasta creo que le quitas el morbo, y creo que si le quitas el morbo al porno, creo que ya no es porno, pues no lo sientes así como tal, ya lo ves como una peli, ¿no? Ya casi te clavas en la iluminación, las actuaciones, cómo es que están haciendo. O sea, ya es de una vez producción, pues. Pero está chido encontrarte con banda que sí ve esto contigo y que sí lo puedes compartir. Está chingón, la neta es que está bien, padre.
Oye, Iván, ¿cómo dirías que nos compartes tu experiencia de ser padre? ¿Cómo acompañar a los adolescentes, a los varones, para las personas que nos están escuchando, en el descubrimiento, en la exploración de su sexualidad? Que muchos adolescentes se van a encontrar con productos porno sin haberlo buscado. ¿Qué dirías a las personas que nos están escuchando para acompañar en este descubrimiento?
Vamos, yo ahorita, si estando desde esa perspectiva y desde ese lado, yo siento que pues decir la verdad, o sea, hablar con la verdad, hablar, digo, coloquial, técnico, como tú quieras hablar, como tú lo lleves, pero la verdad es que se sienta natural, pues la verdad es que no hay nada como la comunicación en cualquier tipo de relación, ¿no? Pero sobre todo cuando estás en este, que te toca la crianza, pues yo creo que es eso, digo, la verdad es que no puedes disfrazar nada. Y la omisión también es un pecado, pues, ¿no? Ya estamos hablando hasta de religión a la chica. Perdón, mi francés. Pero es esa situación donde, pues hay que hablarlo. Si lo haces natural, créeme que al rato no van a consumir porno como con esa lascividad, sino ya como con un, ay, güey, pues tengo ganas de toquetearme, pues me meto un productito para que me facilite la tarea. Muy natural, más que con el morbo de ocultarte y que te estés agarrando información de afuera. Entonces ahorita como, si a uno le toca estar como desde esa perspectiva de dar información y de estar criando a alguien, a otro ente, yo creo que con la verdad y y con el amor de la vida, pues la verdad es que es algo súper natural. La neta, creo que si le quitas ese estigma, no tienes por qué llevarlo a otro lado más enfermoso ni nada. Está bien bonito y está divertido. O sea, a grosso modo está muy divertido.
Claro, Iván, fíjate que me parece luego bien interesante esta manera en la que, de alguna manera, este proceso que hablabas de por un lado, pues sí, ¿no? El ir madurando, la adultez, el ir conociéndote y viviéndote y cuestionando un poco también tu propia construcción de tu identidad masculina y de tu sexualidad, ¿no? Y de tu vivencia de tu sexualidad y cómo el porno ha formado parte de ella. Y ahora que lo ves en la crianza de tu hijo, ¿no? Creo que percibo un poco como que echas como una mirada hacia atrás, ¿no? Y en retrospectiva a decir el acompañamiento o la manera en la que tú lo viviste en tu infancia, adolescencia, ¿no? Y cómo te gustaría que lo viviera ahora tu hijo, ¿no? Y pensando en esta parte que tú comentabas al inicio de las falacias, digamos, ¿no? O las trampas o el engaño que puede resultar en la manera en la que el porno presenta la vivencia de la sexualidad, ¿no? En la vivencia de la relación sexual y del coger, como ¿no? Como podríamos decir burdamente, creo que me parece también muy interesante cómo estás colocando pues esta visión de decir, a ver, no podemos engañarnos y no podemos ser ingenuos, ¿no? De cómo se producen estas pelis, de cómo están, ¿no? Y de la información que pudieran querer colocar en términos de la objetivización, especialmente de las mujeres, pero también de ambos, ¿no? Porque ellos también pareciera que dejan de ser seres humanos y son solo un pene, ¿no? Entonces, en ese sentido, como desde esta conciencia que has ido como desarrollando, ¿no? Tu mirada, digamos, hoy en día, actualmente, de lo que es la pornografía en términos de la construcción de la identidad masculina y de lo que es, y la construcción de las relaciones erótico-afectivas, ¿tú cómo lo ves? Haciendo como un cierre más global en esta etapa de tu vida.
Si me repites la pregunta, no te creas. No, es, fíjate, digo, ahorita omití algo, pero la verdad es que me dio harto placer darme cuenta que las mujeres también ven porno. Esa madre me llevó, a mí me abrió otra perspectiva cuando yo conocí a alguien que veía porno. ¿Por qué? Porque dije, güey, es que es esto, o sea, sí, hablando de igualdad, digo, ya me estoy desviando un poco, pero sí, hablando de esta igualdad, creo que sí es importante el entender que, puta, también me cachondeo, también me cachondea ver cuerpos, también me cachondea ver esto, y yo también, y tú también. Entonces, está bien chingón y creo que desde ahí puedes construir algo bien chido. Ahora ya con respecto a la pregunta, es algo que vamos, son nuestras carencias con las que crecemos, a fin de cuentas, ¿no? Es una proyección de lo que no, por decir traumas de niñez, del haber estado relativamente un poco solo en ciertos temas, digo, sí acompañado, pero nunca como con alguien cercano. Entonces, el ir creciendo y el ir, vas viendo también, digo, prueba y error, ¿no? Un método científico todo el tiempo, como cualquier pinche relación, desde amistades, de una noche, novias, parejas, o sea, vamos, pero y hasta que no te vas encontrando ahí el balance adecuado como para poder llevar todo esto y aceptar que hay chingos de temas ahí en medio, pero que lo puedes sortear siempre y cuando con todas estas experiencias ya generaste tus ciertos criterios y ves que a fin de cuentas lo que más necesitas en cualquier pinche relación es una pinche comunicación. Y desde ahí, a mí que me toca ser padre, pues entonces desde ahí voy viendo eso y digo, güey, pues este güey, pues su información va a tener para aventar para arriba, ¿no? Y desde gente más sonsa o gente más inteligente, cosas reales y cosas no, hablando de estas mentiras. Pero sí, lo que nos merecemos es la verdad. Para poder crecer y ya con la verdad, ahora sí ya tú qué sabes hacer y qué vas a hacer con toda esta verdad que tienes sobre la mesa. Y creo que si de más chavito nos hubieran dado esa oportunidad, creo que tomaríamos, nos equivocaríamos igual, yo me imagino, pero sí tendrías otra, un poquito más de una herramienta más, una, no muchas, una herramienta más, como para verlo no desde el lado morboso, sino desde el lado sexual, que es como chido, que es como, es mi sexualidad y veo porno y disfruto este pedo y me gusta hacer estas acciones, poderlo comunicar si tienes una pareja, poderlo comunicar y entablar estos temas, así como estamos hablando de Shakira y su nuevo disco, ¿no?
Me parece muy interesante, Iván, porque creo que también a lo largo de la conversación has colocado el consumo del porno como un instrumento de autoconocimiento, ¿no? Y que pareciera que no, digamos, que no hemos tenido lugar para conocer nuestros cuerpos. Ya platicaremos en otro episodio unos resultados muy interesantes. Pero las mujeres consumen porno, ¿no? Y también queda lo oculto y este descubrimiento que tienes de decir, hay mujeres que consumen, que no necesitan de un otro, ¿no? Para explorarse, pues es muy potente, ¿no? Y que para ti, es decir, no es una cosa solo de hombres ni de enfermos, ¿no? Me parece súper, súper interesante.
Sí, digo, la verdad es que está bien chido, digo, son temas bien buenos que en un punto uno se autoflagela, ¿no? Digo, la verdad, digo, te sientes hasta mal, pues, por ver o vivir ciertas situaciones, pero es mucho más natural de lo que creemos y la verdad es que entre más normalizado, más mejor para todos, ¿no?
Muchas gracias, Iván, de verdad, por además abrirte y compartirnos, por un lado, tu experiencia, tu visión, ¿no? Muy personal, además, y muy íntima, y por poder dialogar sobre un tema que luego no se problematiza, no se dialoga, no se conversa abiertamente. Entonces, agradecerte de verdad muchísimo que te dieras el tiempo. Justo vamos a seguir pues conversando un poco también en por un lado, hallazgos de un estudio que ahorita les vamos a recomendar, que también, como bien decía Claudia, nos plantea cómo finalmente el consumo del porno en nuestro país está mucho más ampliado y naturalizado de lo que creemos, ¿no? Pero esta visión moral, ¿no? Y este enjuiciamiento moral de buscar otras alternativas y otras opciones para ir descubriendo la propia sexualidad viene con muchos prejuicios y con muchísimos tabús, ¿no? Y como bien tú lo decías, te hace sentirte entonces culpable, enfermo, sucio y un montón de connotaciones sí, que no ayudan a la vivencia más plena y más amplia de una sexualidad. Entonces me parece súper importante. Y también como el poder hacer conciencia de la manera en la que el porno finalmente coloca fantasías en torno a la sexualidad, en torno a los usos del cuerpo, a las relaciones, los desequilibrios de poder también, ¿no? Esta parte de la imposición masculina en la mayoría de las pelis pornos también viene a meter una presión en los varones, pero también a objetivizar a las mujeres. Y entonces creo que esta reflexión nos abre muchos caminos para también ver qué otras opciones hay, ¿no? Ahora desde el pensamiento feminista está también el porno feminista, el soft porn, que también son nuevas vertientes muy interesantes también y que estaremos también conversando en torno a ellas. Entonces, agradecerte montones, Iván, el que te hayas abierto a platicar con nosotros, de verdad, mucho.
No, al contrario, gracias, la verdad es que está chido de repente que abran estos espacios para poder hablar de estos temas que en realidad son relevantes, digo, son muy importantes porque nos llevan a otro, nos suben un escalón de lo que traemos, de lo que venimos arrastrando y de ahora, con esto, la verdad es que es la ventaja de ahora, pues la chaviza trae mucha información y muchas ganas de pulirse en otros aspectos. Está chido, hay unas cosas bien chidas.
Pues muchas gracias. Paola, ¿qué nos vas a recomendar?
Bueno, pues hoy traigo dos recomendaciones. Una es este estudio del que les hablábamos, que se hizo libro, que se llama No por ser hombre, masculinidades, pornografía y relaciones afectivo-eróticas, que está publicado por el Consejo de la Judicatura Federal y fue un estudio realizado por GENDES, que es una asociación civil que se llama Género y Desarrollo, ACE, y que tiene ya muchos años trabajando en torno a las masculinidades, y está en su página gendes.org.mx. Pueden encontrar el estudio y el documento, está muy interesante y vamos a poderlo discutir en los siguientes episodios. Y también una TED Talk que la verdad es que me gusta bastante, es una TED Talk de la corriente de TED Talks en Israel, y se llama ¿Por qué dejé de ver porno? Why I stopped watching porn. Y es un cuate que se llama Ran Gabrieli, que después lo hizo libro, esta TED Talk, en el año 2017, que la pueden encontrar en la editorial Microbooks. Y la verdad es que está muy interesante porque hace varias reflexiones que dialogan incluso con mucho de lo que nos colocó aquí Iván, y que creo que les va a gustar. Lo pueden encontrar también en línea. Y bueno, son las dos recomendaciones que traemos para este episodio.
Pues muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Iván. Y les recuerdo que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Amazon Music. Nos escuchamos pronto. Gracias.